Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Vamos con Esther Lozano y el boletín de noticias de este viernes 11 de julio del 2025.
El primer ministro se prepara para viajar a China en una visita centrada en el comercio. Surge preocupación de que algunas medidas de un nuevo plan contra el antisemitismo puedan sofocar la libertad de expresión. Y el Congreso peruano aprueba ley de amnistía que beneficia a militares y policías acusados, procesados o condenados por delitos. Estos son los titulares del viernes 11 de julio. El primer ministro Anthony Albanese ha enfatizado la importancia de colaborar con China. Emprenderá una visita de 6 días al país a partir de mañana sábado y se reunirá con los líderes de China, incluido el presidente Xi Jinping. Albanese afirma que las reuniones presenciales son importantes en múltiples frentes. Defender nuestro interés nacional es importante para nuestra seguridad, para poder plantear cuestiones directamente con los líderes chinos. Pero, por supuesto, también es importante para nuestros intereses económicos, decía Albanese. El primer ministro estará acompañado por líderes empresariales en su esfuerzo por fortalecer aún más los lazos comerciales entre Australia y China. El 25% de las exportaciones australianas se destinan al país asiático, lo que la convierte con diferencia en el socio comercial más importante de Australia. Y existe la preocupación de que el nuevo Plan Nacional para combatir el antisemitismo en Australia pueda sofocar la libertad de expresión. Una recomendación hecha al Gobierno federal por la enviada para el antisemitismo, Gillian Segal, es retirar la financiación a las organizaciones que no aborden el odio contra los judíos. Algunos, como la Unión Nacional de Estudiantes y el Consejo Judío Australiano, están preocupados por el impacto en quienes critican legítimamente a Israel, especialmente en medio del conflicto en curso en Oriente Medio. En declaraciones a SBS Árabe, Rim Burrows, directora de la Junta Directiva de Palestine Australia Relief and Action, expresó su preocupación por que la defensa de los palestinos se considere antisemita.
Let me be very clear. We unequivocally condemn all forms of racism. For context,
seamos muy claros, condenamos rotundamente cualquier forma de racismo. Para contextualizar, el antisemitismo no es una construcción palestina. La lucha palestina siempre ha girado en torno a la libertad, la dignidad y la igualdad de derechos, no solo para nosotros, sino para todos. Por lo tanto, resulta profundamente preocupante ver cómo las críticas legítimas al gobierno de Israel, especialmente respecto a Gaza, se confunden con el antisemitismo, decía Rim Burrows, la directora de la Junta Directiva de Palestine Australia Relief and Action. Segal dice además que estas preocupaciones son fuera de lugar y que solo aquellos que piden la eliminación del Estado de Israel serán considerados antisemitas. Y el primer ministro afirma que no explicará el motivo de la decisión de cancelar la visa de una mujer palestina detenida por las autoridades de inmigración tras ser considerada un riesgo para la seguridad nacional. Un informe visto por SBS News muestra que el ministro adjunto de Ciudadanía, Julian Hill, tomó personalmente la decisión de cancelar la visa de Al-Masri. Y un documento visto por SBS muestra que la Agencia de Seguridad Nacional ASIO, la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad, evaluó a Maha Al-Masri como directa o indirectamente un riesgo para la seguridad. Su familia declaró a SBS Arabic que Al-Masri perdió a familiares antes de huir de Gaza. Su hermano, Solomon, condenó al gobierno por detener a la señora Al-Masri, a quien describe como una anciana inofensiva. Solomon, el hermano, no estaba presente cuando la mujer fue arrestada en una redada al amanecer de ayer, 10 de julio. Llegó un grupo de policías y algunos policías federales e irrumpieron en la casa con una orden de registro. Aterrorizaron a todos los que estaban dentro, decía Solomon, el hermano de Al-Masri. La ley de migración de Australia otorga al ministro del Interior o a un delegado designado el derecho a cancelar la visa de una persona por motivos de carácter, si se considera que es de interés nacional. Al-Masri obtuvo una visa puente en junio del año pasado tras solicitar una visa de protección. Y de nuevo en el exterior, el primer ministro israelí afirma que el enviado estadounidense a Oriente Medio, Steve Witkoff, ha propuesto un alto el fuego de 60 días a cambio de la liberación de la mitad de los 20 rehenes israelíes vivos que aún se encuentran en Gaza. Benjamín Netanyahu, quien se encuentra bajo presión interna para poner fin a la guerra de Israel contra Gaza ante el aumento de las bajas militares, afirma que el desarme y la neutralización de Hamas son condiciones fundamentales para Israel.
I think on these matters, which I always prefer to negotiate not in front of a camera.
Creo que en estos asuntos que siempre prefiero negociar sin estar en el ojo público, hay buenas posibilidades de que logremos el alto el fuego y eso nos acercará al objetivo que mencioné desde el principio, recuperarlos a todos sin capitular, decía Netanyahu. Y un tribunal europeo ha declarado a Rusia responsable del derribo del vuelo de Malaysia Airlines, el vuelo MH17, que ocurrió en el 2014, en una sentencia histórica más de una década después de la tragedia. Las 253 personas a bordo del vuelo de Ámsterdam a Kuala Lumpur fallecieron. 38 de ellas eran australianas. Esta sentencia es en gran medida simbólica, porque Rusia no participó en la investigación y está ignorando sus conclusiones. El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Matthias Guyomar, afirma que Rusia no se esforzó por identificar el MH17 como una aeronave civil.
No measures were taken by Russia to accurately identify the intended target of the missile.
Rusia no tomó ninguna medida para identificar con precisión el objetivo del misil, lo cual viola el derecho internacional humanitario. La muerte de los civiles a bordo del vuelo MH17 no puede considerarse un acto de guerra legítimo y viola el derecho a la vida consagrada en la Convención, decía el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los jueces también determinaron por unanimidad que Rusia había torturado y violado civiles, secuestrado niños y utilizado la violencia sexual como arma de guerra desde su invasión de Ucrania en el 2022. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que impondrá un arancel del 30%, perdón, el 35% a los productos de su vecino Canadá y amenaza con aumentarlo aún más si Canadá toma represalias. El arancel entrará en vigor el 1 de agosto, al igual que los aranceles propuestos por Trump contra Brasil y otros países. Sin embargo, el presidente brasileño, Lula da Silva, afirma no sentirse intimidado por las amenazas de Trump de no tomar represalias y afirma que impondrá aranceles recíprocos a los productos estadounidenses si no se llega a una solución diplomática. Trump ha amenazado con aranceles del 50% a los productos brasileños y ha vinculado su decisión de imponer aranceles contra el país al trato dispensado al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien está siendo juzgado por cargos de conspiración para un golpe de Estado contra Lula da Silva en el 2023. Y en Latinoamérica, el Congreso peruano aprobó este miércoles en segunda votación una controvertida ley de amnistía que beneficia a militares y policías acusados, procesados o condenados por delitos cometidos durante el conflicto interno entre 1980 y el 2000. Con 16 votos a favor y 11 en contra, la Comisión Permanente ratificó la medida, impulsada por el congresista Jorge Montoya, ex jefe militar y miembro de la bancada Honor y Democracia. La iniciativa fue defendida ante el Pleno por el parlamentario fujimorista Fernando Rospigliosi. Mientras la derecha la respalda como un acto de justicia para las fuerzas del orden, la izquierda advierte que se trata de un paso hacia la impunidad. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos criticó duramente la ley, señalando que pone en riesgo más de 150 condenas y 600 procesos por violaciones a los derechos humanos y que además contraviene sentencias internacionales. Y de vuelta en Australia, la policía informa que una mochilera alemana, desaparecida durante 2 semanas en la región triguera de Australia Occidental, probablemente se perdió entre la espesura del bosque tras una avería en su vehículo. La policía de Australia Occidental intensificó ayer la búsqueda nacional de Carolina Wilga, de 26 años, tras el hallazgo de su furgoneta a unos 100 kilómetros al norte de donde fue vista por última vez, en la pequeña localidad de Beacon, en la región triguera al noreste de Perth. Carolina fue vista por última vez el 29 de junio en ese lugar. La policía afirma que la furgoneta parece haber sufrido problemas mecánicos. Los detectives creen que es probable que buscara ayuda tras la avería del vehículo. Y un adolescente surfista que se creía perdido en el mar fue encontrado con vida en una isla remota más de 18 horas después de su desaparición. Darcy Diepholz, de 19 años, fue descubierto en la reserva natural de North Solitary Islands, a unos 13 kilómetros de la costa norte de Nueva Gales del Sur, por una embarcación privada que salió en su busca después de que su padre, Terry, hiciera un ferviente llamado a cualquier persona de la zona que pudiera colaborar en el operativo. El adolescente había sido reportado como desaparecido tras no regresar a casa después de una tarde de surf en Walleye Beach, al norte del estado. Matthew McLennan, de Rescate Marino de Nueva Gales del Sur, afirma que todos están aliviados con el resultado. La comunidad local había organizado una extensa búsqueda privada, así que nos unimos y ayudamos. Es raro que tengamos la oportunidad de participar en una búsqueda con un resultado como este, decía McLennan, de Rescate Marino de Nueva Gales del Sur. Y en noticias financieras, el dólar australiano ha alcanzado su precio más alto desde noviembre y se cotiza actualmente a 65,94 centavos de dólar estadounidense. Y los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde: Perth presenta lluvias parciales y 20 grados de máxima, Adelaide lloviznas con 16 grados, Melbourne lluvia y 16 grados, Canberra nuboso con 10 de máxima, Sydney sol con 19 de máxima, Brisbane sol y 21 grados, Hobart lluvias dispersas y 13 de máxima y Darwin soleado con 31 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos ahora a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.